Tú, pon la radio.
¿Para qué?
¿Para escuchar Psicoqué?
¿Qué?
Psicoqué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid.
Síguenos a través de internet en www.audio.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM.
Bienvenidos al programa número 40 de Psicoqué. Estoy aquí acompañada por Ruth. Hola, Ruth.
Hola, Lourdes.
Bueno, decirte que felicidades por tu cumpleaños.
Muchas gracias.
Y bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué va a pasar hoy en el programa, Ruth?
Pues continuamos con la entrevista a Guillermo Fesser. Se nos quedó corto el tiempo y tuvimos que volver a quedar con él para retomarlo. Bueno, más bien quedó Virginia, que nos seguirá hablando de su libro A 100 millas de Manhattan.
Pues me parece muy bien. Vamos a dejar a nuestros oyentes que le escuchen a ver qué les parece, ¿vale? Bueno, recordad que para escuchar nuestro programa podéis escucharlo desde la web del Cardenal Cisneros, www.cu-cisneros.es, y también en radios como Radio Vallecas, Radio Ritmo, Radio Poli.
Continuamos con la entrevista. Esperamos que os siga gustando. Pues buenas tardes de nuevo. Después de dos semanas volvemos a estar con Guillermo.
¿Cómo pasa el tiempo?
Pasa el tiempo.
¿Cómo pasa el tiempo?
Parece
rápido,
mentira.
Es impresionante. Es que pum y parece que fue ayer, ¿eh?
¿Qué tiempos aquellos en los que empezamos a presentarte y a hablar de tu libro A 100 millas de Manhattan?
¿Cómo lo pasemos, eh? ¿Cómo lo pasemos?
Bueno, estábamos como a la mitad del libro, así que nos queda la otra mitad.
Unas 50 millas.
Unas 50 millas, sí. Nos vamos acercando a la gran manzana. Bien, en relación a la ausencia de un equivalente al carnet de identidad en Estados Unidos,
sí.
¿Te refieres a que fundamentalmente el hecho de que no lo tengan, pese a que se haya intentado hacer en alguna ocasión y que tengan alguna cosa parecida, pero que no llega a ser lo mismo, es debido a que se oponen frontalmente a la idea de estar fichados? Y a mí es una cosa que me causa mucha curiosidad, porque resulta contradictorio frente al estereotipo que se tiene de los estadounidenses, del miedo y de la necesidad de controlar lo que venga de fuera, al hecho de que no quieran estar controlados ellos. Y yo me pregunto, ¿es que quizá ese estereotipo no es tan cierto como
aparenta? Sí, yo no sé a qué te refieres cuando dices el miedo a controlar lo que venga de fuera, porque realmente ellos tienen unas fronteras muy estrictas, sabemos
claro.
Que a Gades le pasaron cosas y tal en el aeropuerto, pero una vez que tú entras dentro, está todo mezclado. Es decir, nosotros...
Me refiero a eso, ¿no? A controlar lo que entra y lo que sale.
Es un tema policial. Es decir, eso es un tema que puedes compartir o no compartir. Yo me parece que está mal organizado este planeta, que el pasaporte es una cosa que lleva 100 años existiendo y me parece lamentable. Parece que cualquier persona debería tener derecho a cogerse un barco e irse para un lado o para otro. Pero bueno, el mundo está como está el mundo. Nadie es tampoco excesivamente estúpido para pensar que si no estuvieran abiertas las fronteras de Estados Unidos no estaría con más gente que territorio y se caería por los bordes, ¿no? Entonces, algo tienen que hacer. Yo no sé si lo que hacen es lo correcto o no, o sí lo sé, pero no es un momento para opinar de ello. Pero una vez que tú estás dentro de Estados Unidos, es decir... Ya esa barrera policial ha terminado. Estados Unidos es un país que se está mezclando en tiempo real. Es decir, nosotros pues somos un país que estudiábamos en el colegio, que si los íberos, los griegos, los celtas, los cartagineses, los romanos, los griegos, tal, los tártaros, los íberos, que nos mezclábamos. Y ya estamos mezclados ahora mismo y entonces los hombres nos parecemos todos a Antonio Banderas en Garrafón y las mujeres a Belén Rueda. Pero el americano ahora mismo se está mezclando. Es decir, está llegando ahora mismo un tipo... con rasgos asiáticos que se está enamorando ahora mismo, según hablamos, de una señora con rasgos africanos, uh-huh. y que además pues tienen un cuñado que es latino y tal, en fin, hay mucha mezcla y tal, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que es receptivo. De hecho, por ejemplo, muchas veces se dice, Estados Unidos la gente no sabe cocinar. Estados Unidos la gente sabe de cocina, pero un huevo, ¿sabes? Porque además lo mismo te hace una lasaña sin ningún problema porque tiene tradición italiana, que te hace un goulash porque es que ha habido, claro, gente de Hungría por allí, uh-huh. y decir, y cuando van a un restaurante japonés o chino, pues tampoco tienen que mirar mucho la carta porque están acostumbrados, porque en su casa hacen dumplings. Entonces, bueno, es decir, ahí es un país mucho más mezclado y más conocedor de otras culturas. Es, uh-huh. decir, pues hombre, todo el mundo sabe lo que es Hanukkah allí, ¿no? Porque los judíos están, todo el mundo sabe cuándo empieza y termina el Ramadán, pues porque en el colegio dan vacaciones, no podemos llamar listos. Sino, yeah. porque como hay árabes y hay musulmanes en su colegio y se van unos días, pues ya saben ellos, claro, que ya se van, pues ya saben cuándo es el Ramadán, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, está más mezclado. Yo creo que no, el americano, excepto zonas en las que, o gente cerrada que ha habido en todos lados, pues es más receptivo a eso, ¿no? De todas maneras, el mapa de Estados Unidos, por hacerlo rápido y claro, es como la ropa de la gitana, ¿no? Va en capas. Entonces, la parte del exterior, lo que está tocando al mar, es bastante más abierto, como lo ocurre en la mayoría de los países del planeta. Especialmente la costa oeste, California, toda esa parte, abierto al Pacífico. Es decir, hay mucha inmigración de Asia, hay mucha inmigración de las islas, de Japón, de China, de Hawái, de Singapur. Y la zona de la costa este, donde está Nueva York, donde está Boston, Massachusetts, está mucho más abierto a la inmigración europea especialmente, ¿no? Pero hay grandes mezclas, hay muchas mezclas, y es muy fácil encontrar de todo tipo de cosas y que tú seas incluso más raro que los que ya están ahí, ¿no? Y luego, según te vas metiendo al interior, históricamente el interior de Estados Unidos es gente que iba huyendo. Tú piensas que en la conquista de América había gente pues que iba al Nuevo Mundo pues con ideales de libertad, de tal, de no sé qué, y hay otra gente, macho, que es que eran unos cerdos con pintas y lo que se iban es para allá, o sea, para allá no les cogieran aquí. Y luego ha habido gente pues con ideas muy raras, como los mormones y tal, unas religiones basadas en la nada, que claro, que como lo que las prácticas que tenían eran bastante indecentes, pues entonces pues iban buscando la tierra prometida, ¿no? Hacia el centro. Y cuando entras en la América profunda del centro, pues te encuentras algunos núcleos de intolerancia, de gente que si no eres como ellos, pues no te quieren mucho y tal, ¿no? Pero yo no creo que es la mayoría. Es decir, la mayoría de Estados Unidos es un país que está acostumbrado a... Además, les encanta que venga un tipo de fuera. Eso que hablábamos hace dos semanas y que todavía recuerdo yo con la lucidez, como si fuera hace 20 minutos, ¿de qué era? Ah, sí, del español, de que el español a veces cuando viene uno que no es de la pandilla y tal, dices, sí, ¿quién es este? ¿Por qué no viene de la pandilla? En América es todo lo contrario. Por eso cualquier español que va a Estados Unidos, aunque vaya con el prejuicio de los yankees, no sé qué, siempre suelen venir encantados. Ah. Y es porque te hacen mucho caso, te sientes muy, muy querido y tal, porque enseguida te preguntan, de España, ¿de dónde? Tal, y no sé qué. Pues yo tenía un abuelo que tal, que comía naranjas, no sé qué, tal. Puede ser más o menos interesante la conversación, pero enseguida les interesa mucho lo que viene de fuera, ¿no? Y es esa curiosidad, porque todos han venido de fuera, al final, es decir, todos, sí, una luego, generación, dos o tres, claro, para atrás, todos vienen de parte de algún lado, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una gran curiosidad por lo que viene de fuera, y eso yo creo que es una de las cosas que hace sentir al tipo que llega allí por primera vez, le hace sentirse bien, ¿no? Porque se interesan por él, es decir, uh-huh. En lugar de ser este tío que no es de la pandilla, que se vaya, es, joder, que viene por fin uno raro, venga, vamos a preguntarle. Y eso está muy bien. O sea, que yo creo que sí hay esa curiosidad en, uh-huh. en el mundo estadounidense.
Uh-huh. Ahora que hablas del museo, que he leído algo aquí, del mapa de Estados Unidos y de lo diferente que es, tenía yo por aquí alguna pregunta que ahora no sé bien dónde está.
Será difícil, ¿no?
No, pero bueno, que venía a decir un poco que recorres zonas de lo más dispar, desde Texas hasta Canadá, pasando por la gran ciudad, por zonas residenciales, y como tú comentas, pues parece que están pasando demasiadas cosas en muy poco tiempo. Y yo me preguntaba cómo te dio tiempo, cómo asimilaste tantísimas diferencias en 14 meses.
Sí, bueno, el libro tiene truco, como toda la vida tiene truco. Quiero decirte, yo el libro este lo sitúo en una época de mi vida en la que paso dos años en este pueblo, en Rhinebeck. Uh-huh. De esos dos años concentro en 14 meses porque me voy a lo que era el calendario tradicional. Yo creo que una de las cosas más sorprendentes de Estados Unidos cuando no se conoce es que Estados Unidos básicamente es un universo rural. Es decir, la gente de Estados Unidos, la mayoría son de pueblo, no son de ciudad. Uh-huh. Y son de pueblo porque en los pueblos pasan cosas interesantes. Es decir, cuando el señor de Boeing decide hacer aviones, no se va a la capital a hacer aviones, los hace en su pueblo. Y entonces un pueblito de 3.000 habitantes tiene la Boeing al lado fabricando los jumbos, ¿no? O cuando el señor de IBM descubre el código de barras, pues no se va a llevarse el laboratorio a Los Ángeles o a Sacramento. Se lo queda en un pueblecito del norte de Nueva York, donde está ahí el laboratorio que inventa el código de barras, ¿no? Entonces, la gente de los pueblos tiene cosas y viven en los pueblos como en la película de E.T., ¿no? No es un universo de ciudades. La ciudad es realmente una anécdota. O sea, Nueva York o Chicago o Boston, pues representa una parte pequeña de la población, ¿no? La mayoría de la población vive en el campo. Y vivir en el campo significa que la naturaleza es muy importante. En Estados Unidos la naturaleza es definitiva. Y que nieve o no nieve, pues te cambia la vida, ¿no? Y no solamente que nieve o no nieve, sino como yo he descubierto en Nueva York, que entre nevar y no nevar hay un matiz de 14 cosas. Es decir, porque puede ser una tormenta de hielo, porque puede ser un sled, porque puede ser... Bueno, hay... O sea, la nieve resulta que es que según la humedad y tal, pues tiene diferentes definiciones y pueden pasar cosas distintas, ¿no? Entonces, como la naturaleza es tan importante, en el libro, en el trasfondo, yo hablo de la naturaleza y de lo que la naturaleza en ese periodo pues te permite hacer, ¿no? Pues si estamos hablando de la tormenta de hielo, pues me voy con una raqueta si me subo a una montaña, y si estamos hablando del despertar de la primavera, pues hacemos el sirope de arce, ¿no? Pero dicho esto, antiguamente, antes de que los romanos y otra gente pues quisiera poner los nombres de su gente importante o de los dioses y dividir el tiempo en meses, lo que había era un calendario anual natural que iba de lluvias a lluvias. Es decir, es lo que tienen los indios indígenas aquí o lo que tienen los animistas en África, ¿no? La gente divide en su vida desde que siembra hasta que cosecha, ¿no? Y eso básicamente en 14 meses se expresa muy bien, ¿no? Ajá. Es decir, tú estás, empieza el libro antes de las primeras tormentas de otoño, es decir, en el verano, y termina el libro pues llegando a esa temporada, llegando al final del verano también, ¿no? Entonces es un libro que lo que hace es recorrer el ciclo natural de la vida. 14 meses en los que pasan muchas cosas. Bueno, pues como te digo, primero, las cosas que pasan las concentro en 14 meses, aunque han pasado 24. Y segundo, el elegir ese tipo de cosas tiene truco, porque yo llevo yendo a Estados Unidos pues 20 años de mi vida, no sé cuánto, ¿no? Entonces, lo que yo hago en esos dos años es, digamos que cerrar incógnitas que yo me he ido planteando durante los 20 que he estado de visita, ¿no? Entonces, aprovechando que ahora ya estoy ahí viviendo y que me da tiempo a pensar, pues empiezo a cerrar y a escribir sobre esas cosas, pero esas reflexiones yo creo que serán imposibles de producirse en un periodo tan corto, sino que son reflexiones que vienen de antes y que, aprovechando que estoy ahí, las asocio con algo que está ocurriendo ahí y llego a esas conclusiones, ¿no? Pero tiene información de más tiempo que 14 meses.
Bueno, pero que habían ido... Las habías plantado y por fin las recoges, ¿no? Durante tu estancia en Texas haces referencia al nopal. Y cuentas cómo en el nopal, que es un cactus, viven las cochinillas, que si las aplastas se extrae un tinte rojo de ellas. Sí. Y me hizo mucha gracia que haces referencia a que Agatha Ruiz de la Prada, cada vez que dibuja un corazón, se debería de acordar de ellas.
Sí. Color rojo se lo debemos a los mexicanos. Claro,
claro que ha alegrado mucho, dices, en la indumentaria mediterránea, e incluso los trabajadores del Museo del Jamón, cada vez que corta una rodaja de chorizo, también. Claro.
Bueno, el que lea Quevedo se dará cuenta que el chorizo era negro, es decir, que igual que la morcilla. Los embutidos hasta que se conquista América eran todos negros. La carne putrefacta, es decir, que es lo que es el chorizo, el jamón,
es lo que queda,
es negro podrido, ¿no? Hasta que no se le añade el pimentón, no se vuelve rojo. O sea, que el chorizo era mucho más triste con Quevedo que con los actuales.
Entonces, ya has hecho referencia a algo relativo a esto, pero bueno, te planteo la pregunta. ¿No resulta quizá demasiado limitante el discurso que tenemos muchas veces de que Estados Unidos nos ha invadido en cuestiones económicas, en cuestiones de ocio, en cuestiones de la industria cinematográfica, que no sepamos darle valor o que ignoremos datos de este tipo que forman parte de nuestra rutina diaria?
Bueno, quiero decir, Estados Unidos también es lo que es históricamente, habla inglés históricamente. Es un país que es muy difícil de entenderlo, primero por el idioma, porque especialmente en España no habla inglés casi nadie, entonces todo tiene que venir con traductor. Y no es lo mismo, es el teléfono escacharrado, no es lo mismo que tú oigas a George Walker Bush decir una cosa y te parezca bien o mal, que leas en el ABC lo que ha dicho George Walker Bush. Es que no es lo mismo, claro. Es que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, es un país difícil de entender en principio. Y luego, Estados Unidos es un país que, bueno, gran parte del territorio fue territorio de la corona española. Que es otro de los malos rollos que tenemos con Estados Unidos, porque se quedaron por el morro con México, obviamente, con toda la parte que ahora es New Mexico, que es Texas, todo eso, el Golfo de Texas, pues se quedaron por el morro con una disculpita que tenían ahí de ayudar a la gente que necesitaba ayuda, pues igual que lo de Cuba, se lo zamparon, ¿no? Entonces, quiero decir que hay muchas... con el gobierno de los Estados Unidos, yo no sé si hay empatías o no hay empatías, y cada uno tendrá las que tenga y deja de tener. Con la gente de Estados Unidos y con la historia de Estados Unidos hay muchas cosas que tienen que ver con España, empezando por el dólar. El dólar el símbolo del dólar, es un símbolo de los reyes austrohúngaros, de la corona española, los austrias. El símbolo de los austrias son dos torres y unas cintas que las recorren. O sea, dos torres y la cinta que los recorren son las dos barras,
claro.
y la S del dólar, ¿no?
Uh-huh.
Es exactamente la moneda, que se llamaba además muy parecido, dólar, que tenía la corona austriaca, y cualquier persona que se vaya a Austria y vea las tumbas de los reyes de aquella época y tal, verá que están los símbolos por todos lados, ¿no? O sea, la moneda dólar era la moneda que circulaba en España en la época de la conquista, ¿no? El jazz, que es la gran contribución musical de Estados Unidos, ¿no?, a la música, pues el jazz o el blues o los espirituales no hubieran existido si no hubiera habido unos españoles militares en el acuartelamiento de Nueva Orleans, cuando Luisiana era española, y los negros que eran esclavos en las plantaciones, cuando iban cantando sus ritmos africanos, no hubieran cogido los himnos militares españoles y hubieran añadido los instrumentos de viento a sus composiciones. Es decir, la gran contribución de la música negra es la mezcla de África en estado puro, canciones corales en que uno canta y todos los demás responden, metiéndoles el ritmo, el compás, mejor dicho, más que el ritmo, de himnos militares del siglo XVII. Eso es lo que son el Oh When the Saints Marching In y toda esa historia. Son canciones, himnos militares españoles, con todo el ritmo de los instrumentos de viento, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que tienen que ver con España en Estados Unidos, pero no las desconocemos, y las desconocemos porque Estados Unidos esa parte dejó de hablar español y se puso a hablar inglés, y como aquí no hablamos inglés no nos hemos enterado y nadie nos lo ha contado, ¿no?
Uh-huh.
Pero como eso rascas en Estados Unidos, hay muchísimas cosas que tienen que ver con España, ¿no? Uh-huh. California ni te cuento, es decir, todo Texas, hay muchas historias. Y bueno, pues todo consiste en que alguien que tenga tiempo y ganas, ¿no?, y aprenda el idioma, pues vaya por allí y empiece a contarlas, pero nos sorprenderíamos de la cantidad de cosas que tienen que ver con nuestras historias,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Y nos encontramos en muchos sitios.
Uh-huh. Hablas más bien al final de un colectivo llamado OPIS, de Organic People, que dices, bueno, en relación a ello.
Tu libro subrayado.
Vamos.
Si fueras profesora y todo.
Que dices que es gente que se mete a granjeros, pero que mantiene en pie, pero que mantiene un pie en sus oficinas de Wall Street para no tener que renunciar al último modelo de 4x4. Yo no sé si crees que es posible que arraigue un colectivo de este tipo en España.
Yo creo que por aquí,
España, o que ya lo haya hecho.
La zona que más conozco de España, que es Madrid, porque donde vivo, zona de la Sierra, en Torrelodones, por allá tenemos niños ricos jugando a granjeros, ¿no?
Uh-huh.
Hombre, antiguamente los ricos escapaban de casa de sus padres y tal, no querían nada material. El mundo es muy curioso y todo el mundo le parece que lo que tiene el otro es más adecuado que lo que tienes tú. Y no, casi nadie cae en la cuenta de que a veces lo tuyo es adecuado, lo que pasa es que lo estás utilizando en una dirección errónea, ya está, ¿no? Pero que si lo utilizas en otra dirección igual te da satisfacciones, ¿no? Pero digo esto, que antiguamente la gente que procedía de familias conservadoras con dinero y tal, pues escapaban corriendo de casa, no quiero nada, métete la televisión en color por el culo, tal, adiós papá, no, tu oficina no me interesa, tal, y se llamaban hippies, y se iban corriendo, y se iban a las reservas de los indios, y les abrazaban, y somos hermanos y tal, y los indios curiosamente le decían, iros a cascarla, que nosotros lo que queremos es la televisión de vuestro padre, no queremos vuestro abrazo. Entonces claro, se les hizo un nudo, pasaron 20 años en drogas y tal, a ver qué pasaba, y ya cuando los que no murieron, que tenían dinero, porque eso sí, el dinero de los padres lo cogieron para la clínica de recuperación, pues una vez que estaban recuperados y tal, pues ya se hicieron de Wall Street y ya ahora pues son muy conservadores y toda gente muy seria y formal, ¿no? Dicho esto, antiguamente los revolucionarios renunciaban a lo que tenían y se iban al campo a abrazar los árboles dejando la fortuna detrás, ¿no? Estos modernos de hoy en día se van al campo pero se llevan la fortuna de casa, ¿entiendes? O sea, se van al campo pero se llevan el iPod. O sea, no se van al campo a ver cómo suena el enjambre de abejas tal cuando están a punto de hacer la miel de la flor del azahar, que es la flor que es perfecta porque tiene una composición de pH justo para que la miel no sea ni muy dulce ni muy sosa, y estos están ahí porque ya llega el zumbido y eso significa que vienen vientos del norte. No, estos se van con el iPod. A ver si están escuchando, pues, a lo
el zumbido de la oveja, pero grabado.
No, voy a la oveja, no les interesa nada. No les interesa nada. Están escuchando a los Jonas Brothers, la hija, y el padre estará escuchando a quien le guste. Y entonces ese es el tema, ¿no? Y por si acaso en el campo no les va bien, pues no abandonan los negocios que tienen en la ciudad, ¿no? Entonces, gente que traslada su vida de ciudad al campo, soñando que algún día se le vaya bien el campo y le tengan un pelotazo con los ajos que están plantando y tal, y puedan dejarlo otro, ¿no? Porque en el fondo son buena gente, ¿eh? O sea, no son gente invasiva, o sea, no es gente que va al campo y tal a todo de repente y hace un chale adosado, ¿no? Uh-huh. Es gente muy respetuosa con el campo, es decir, de hecho la gente que tiene pasta van y compran trozos de campo para que no construya nadie más, ¿no? Para que sea una reserva y tal. O sea, es gente muy interesante culturalmente, pues, con un pozo y tal, que han leído un par de libros y han visto cosas y tal, pero que no renuncian a su nivel de vida. Ajá. ¿Sabes? O sea, ellos quieren cultivar un tomate orgánico porque piensan que lo orgánico está bien, porque piensan que está bien recuperar el tomate heirloom, que era el tomate que no está mediatizado, porque el tomate en su origen es una fruta y luego lo convertimos nosotros en una verdura y lo hicimos rojo y redondo, pero realmente es marrón y arrugado. Uh-huh. Pues ellos vuelven al tomate marrón y arrugado, pero no solamente por recuperar el tomate marrón y arrugado, sino porque les gusta comer como Dios, ¿entiendes? Y entonces se lo parten en rodajitas y se ponen un poco de aceite de oliva virgen de Portugal y un poquito de sal Maldon y están encantados, ¿no? Entonces son sibaritas. Uh-huh. Pero que yo creo que no hacen mal a nadie y encima invierten su dinero y su fortuna en recuperar tradiciones y tal, ¿no? O sea, es una gente interesante, pero bueno, un poco raro el tema, ¿no? Y del querer ser de dos sitios es muy difícil eso, ¿no? El hacer un maridaje entre la ciudad y sus ventajas y el campo está complicado.
Sí, muchas cosas pueden ser incompatibles, entonces...
Psicorradiate.
Escríbenos a psicoque@cu-cisneros.es.
Radiamos la psicología.
Psicoque.
Bueno, hablas en varias ocasiones de lo pragmáticos que son en Estados Unidos, cuando por ejemplo haces referencia a las indicaciones, a cómo te indican para llegar a un sitio, ¿no? Que no se estila eso de toda la calle para abajo a la derecha, sino que te citan en la calle suroeste de Broadway con la novena. O por ejemplo cuando invitas a alguien a tu casa, comentas cómo te fijabas en que tu mujer invitaba a cualquiera aunque no tuvierais el piso amueblado, y si tenía que llevarse una silla y dos vasos, pues se lo llevaba, no había que esperar a tener el piso amueblado, o que si invitas a alguien y a las 10 de la noche quieres que se vaya, pues queda claro desde un principio, no hay problema.
Sí.
Eso por un lado. Y luego por otro también hablas de la necesidad del espacio personal cuando hablas con alguien, de lo que ellos llaman room, de que tenga que haber distancia, porque tampoco les gusta que les den golpecitos, que les toquen cuando hablan. Y yo me resulta contradictorio una cosa y la otra, porque por un lado se aprecia una gran sinceridad a la hora de relacionarte con la gente,
sí.
Y por otro lado veo que la distancia marca también alejamiento, y me doy cuenta de que en España es al contrario, que quizá no somos tan pragmáticos en ese sentido, pero que el acercamiento físico es más evidente. ¿Dirías que en España se practica poco la asertividad en ese sentido?
¿Practica poco el qué?
La asertividad, la sinceridad en ese sentido.
Ah.
Pese a lo que...
Una palabra de profesora, claro, yo es que me quedo...
Pese al estereotipo que podamos tener, claro.
Pues hombre, el pragmatismo yo creo que es una cosa muy interesante, porque este país vive mucho de la improvisación, que está muy bien tener la capacidad de improvisar en momentos de apuro, pero la improvisación es para momentos de apuro. Oye, tal, ¿qué ha pasado? No sé qué, ¿qué ha ocurrido? no sé qué desastre y tal, no sé qué, se soluciona, ¿no? Que hay que montar una cumbre, se monta, ¿no? Que hay que entregar para mañana, se entrega, ¿no? Está muy bien tener esa capacidad de improvisación, pero es un tema de emergencias, es un tema de, del 112, no es un tema de la vida diaria, es decir, la vida diaria no puedes vivir en el tema de improvisación, ¿no? De hecho se demuestra porque, pero sí, ya encontramos restaurante a las 6 de la tarde con 4 niños en el rastro sin comer.
Y nada.
Ya encontraremos restaurante. Bueno, pues claro, pues, coño, te hubiera costado llamar el día anterior y reserva para las 2 una mesa para 7, ¿no? Bueno, pues en eso estamos. Entonces, toda esa cantidad de tiempo, si alguien echa hacia atrás su memoria y piensa en la cantidad de tiempo que ha perdido, porque no te preocupes que ya, luego yo ya, pues eso es lo que ellos intentan evitar. A mí me parece muy bien. O sea, yo prefiero... Eso no significa que el americano, norteamericano, o que norteamericano que a mí me interesa, porque, claro, entre 400 millones de personas, pues hacemos la regla de 3 que hicimos hace 2 semanas, de que el 20% son gilipollas, pues claro, pues ahí hay muchos millones que a mí no me interesan. Pero de los que a mí me interesan, pues eso no significa que lleven en la agenda todo, de 12 y cuarto a 12 y 10, y que si la peluquería la tienen a menos cuarto no son capaces de cambiarla para el jueves. Sí, pero lo tienen por si acaso, no lo tienen que cambiar. O sea, ellos llevan una base preparada y sobre esa se manejan, ¿no? Entonces yo creo que es más fácil la base. Y luego, en lo que decías de las fiestas, pues hombre, porque no todo el mundo consigue tener todo como quiere tenerlo. Entonces, si tú tienes que esperar a que tengas las cortinas con flores rojas y fondo verde, haciendo juego con el tresillo que es fondo de flores y verde de no sé qué, o sea, de blanco y negro y tal, como tenía mi madre en el chalet de verano, y que si la mesa no sé cuántos tal, pues hasta el día que consigues que tu casa esté como quieres que esté, que yo no conozco ninguna casa de nadie, casi nadie, que esté como quiera que esté, porque las casas no tienes ni tiempo para dedicarla ni tal, pues nunca vas a poder cenar con nadie en tu casa, ¿no? Entonces, ¿tú realmente qué es lo que quieres? ¿Que venga gente a cenar a tu casa para que vean las cortinas? ¿O quieres pasarlo bien con tus amigos y te parece que una cena es una manera de hacerlo? Pues yo creo que actualmente este país está más pendiente de las cortinas que de la cena. Entonces me parece que más interesante, a mí personalmente, me parece más interesante estar pendiente de la cena que de las cortinas. Entonces, oye, veniros a cenar. Bueno, ya os invitaremos a cenar cuando pongamos el comedor. Pues esto es lo que hacen, que yo me apunto. Oye, veniros a cenar, pero traeros una silla que no tenemos. Entonces ya traen la silla, ¿entiendes? Y ya está.
Y fenomenal.
Y pues es que, porque tú lo que querías es cenar con ellos.
Claro.
Y luego, joder, si tú cumples 25 años y hay que hacer una fiesta, pero no tienes 1.500 euros para invitar a todos, pues no pasa nada. Y dices, oye, y traeros cada uno, por favor, algo para echar a la barbacoa. Yo pongo el carbón y la barbacoa, ¿vale? Y traeros, por favor, lo que queráis cenar, lo traéis vosotros. Entonces, como yo no puedo pagaros a todos pollo ni carne y tal, pues tú das una chuleta, el otro te trae 3 alitas de pollo, el otro te trae, que a uno se lo hace ahí, las salchichas, y ya está. Y entonces la gente... Y entonces puedo celebrar mi cumpleaños con mis amigos en mi casa, que de otra manera no puedo celebrarlo. Entonces, ¿qué decirte? Y si solo tengo tiempo hasta las 10, pues a las 10 os marcháis todos de aquí, urgente. Y os piráis, porque si no, no tendría fiesta. Entonces, quiere decir que tú acoplas tu vida a pasarlo bien. Y ya está. No hay solo una manera de pasarlo bien, como claro, decía antes. Claro. No tiene por ser por la noche.
Claro.
¿No? Y te sorprendes pasándolo bien en situaciones que nunca te hubieras creído que lo pudiera pasar bien, ¿no? Porque con el estereotipo de España eso no sería pasarlo bien.
Ya. Yeah.
Pero claro, te das cuenta al final que pasarlo bien es con la gente con la que estás pasándolo bien. No si vas con un gorro rojo, un gorro azul o sin gorro. En eso son mucho más prácticos. Ahora, lo que decías tú del abrazo, pues hombre, a mí me gusta más abrazar a la gente y darle un golpe y darle 3 besos y tal y no sé qué. Pero sí te diré que eso es un formato. Existen las cosas como el huevo, existe la cáscara, la yema. Pues aquí existe la forma y el fondo. El norteamericano es mucho más directo. Es decir, el concepto ese que en España se utiliza de calientapollas, por ejemplo, en Estados Unidos no existe ese concepto, o sea, no se comprende. Si una persona quiere estar contigo, te lo dice, y si no quiere estar contigo, te lo dice. No estás 3 horas pendiente de si quiere o deja de estar, ¿no? Entonces, son menos... O sea, tú no vas al Parque del Retiro de allí y no ves a pareja retozando en la hierba, porque no son de... No tienen ese sentido de estar tocándose y tal, ni de exhibicionismo y tal, les da pudor ese rollo... Pero en su vida privada, pues la gente tiene unas relaciones muy, muy sinceras y muy agradables y muy tal, ¿no? De hecho, los estudiantes españoles que van para allá se asombran, ¿no?, del éxito que tienen, pensando que el éxito es suyo, ¿no? Es que la sociedad humana es así, ¿no? Y la gente se relaciona y tal, entonces no hay tantos rollos en medio, ¿no? No se trata de relacionarte más o de relacionarte menos, se trata de relacionarte. Y entonces, pues tú vas, cuentas tu historia, los otros te cuentan, tal, y ya está, ¿no? Pero aquí así hay mucho abrazo tal, pero al final, como no hay claridad y no hay pragmatismo en las cosas, hay muchos malos entendidos también, ¿no?
Claro, claro,
joder, han venido y se han quedado, no sé, es que se han quedado, bueno, tío, tú me has invitado, yo qué sé, yo no sé si yo, cuando me lo dices, yo no sé si me tengo que ir ya y porque tú estás aquí sufriendo, porque quieres que me vaya, o resulta que si me voy te hago un feo porque por una vez que me llamas, como voy a estar solo media hora, ¿entiendes? Entonces hay unos malos entendidos que van en todos los niveles. Entonces yo creo que la claridad es buenísima. Es mejor ponerte rojo una vez que 25 amarillo.
La verdad que sí. Bueno, no sé si, además de tu hermano Javier y tú, sois más hermanos. No, sí.
Pues yo sí lo sé, sí.
Sí, lo
somos
sabes.
Nueve. Somos nueve.
Sois nueve.
Sí.
Bueno, de lo
habría que fumigar, ¿eh? Pues son muchos.
De lo que yo conozco es de él y de ti. Y bueno, pues conociendo la trayectoria que lleváis hasta ahora y el éxito que habéis tenido en el mundo del periodismo, del cine, de la escritura, me planteo si, y desconociendo qué hacen vuestros otros hermanos, si existe algún secreto, alguna fórmula que vuestros padres hayan utilizado con vosotros para inculcaros o para desarrollar esa admirable inquietud que tenéis por conocer, por qué.
Pues hombre, si fuera coherente, pediría, basándome en un chiste muy bueno en una revista americana, se llama The New Yorker, que es una revista que yo compro pero leo poquísimo, pero la compro porque tiene unas viñetas de chistes muy buenas. Pues había uno que me llamó la atención, que se veía a una chica, pues ya tendría sus 20 y tantos años, tal, ¿no? 30 años quizás, cabreada, llorando amargamente delante de sus padres, y les decía: muchísimas gracias por haber arruinado mi vida como escritora, me habéis dado una infancia completamente feliz, ¿no? Entonces yo creo que la creatividad en general nace del drama, ¿no? El drama es donde las relaciones humanas están más a flor de piel y donde puedes transmitir más una historia que la gente se identifique con ella, ¿no? Hacer una película sobre la primera comunión de tu sobrina es más complicado, ¿no? Que se puede hacer, pero es más complicado que a alguien le interese que hacer, pues, Guerra y Paz, ¿no? O hacer El Doctor Zhivago. Entonces, dicho esto, te diría que quizá esa hubiera sido una infancia terrorífica con unos padres atormentados y tal, ¿no? Pero no creo que sea el caso, yo creo que no tiene ningún ingrediente esto. Básicamente, mi padre era un personaje que se ganó la vida de pequeñito haciendo juguetes y le tocó la guerra civil, y entonces hacía cosas de hojalata, tal, no sé qué, muñecos, y luego a nosotros nos hacía juguetitos y nos hacía guiñol por el montante de la puerta y tal, entonces nos aficionamos un poco a ese tema. Y por la familia de mi madre teníamos un abuelo que era muy interesante y que era muy receptivo, ¿no? Y te contaba siempre, era médico y te contaba un poco las cosas que hacía, los pacientes que veía, tal. Y luego le gustaba mucho la vida en general, ¿no? Y te llevaba siempre a sitios a ver cosas, a tal, a comer, a no sé qué, tal. Y entonces un poco yo creo que esa curiosidad de ver las cosas a través de uno y lo de resumirlo eso a lo mejor en una forma artística, ¿no? Yo, por ejemplo, mi primer trabajo era hacer guiñol por los cumpleaños de los hermanitos, de los amigos y tal, ¿no? De tener 12 años, 13 años, y con otro me hice una... Los muñecos los comprábamos, pero nos hacíamos los decorados y tal, y los guiones y tal, y entonces pues había un cumpleaños y entonces éramos los payasos, ¿no? Y de los payasos venía el guiñol, que éramos nosotros, ¿no? Bueno, pues eso es una historia, te acostumbras a contar historias, tal, no sé qué. Yo creo que yo he tirado por el periodismo y por la radio, básicamente, y por el cine, ¿no? Pero yo creo que desde pequeños nos estamos ahí acostumbrados a que nos cuenten historias y a contarlas.
Ya has hablado en varias ocasiones del tema, pero bueno, ¿crees que cambiará mucho la América que al menos, que ya conocías antes, pero que cuentas en el libro, a la América que empieza ahora con Obama?
Bueno, yo creo que la gente, ojalá se empiece a dar cuenta que hay una cosa que se llama Obama, un ser humano magnífico, cuya biografía recomiendo porque es un gran libro además, y hay otra cosa que es Estados Unidos de Norteamérica, y Obama tiene mucho de Estados Unidos de Norteamérica. Lo que decía, creo que fue hace dos semanas o tres que estuve por aquí, lo que decíamos de la gente cuando ve una película y tal, y dice, no, pero eso es una película, ¿no? O Woody Allen, no, es americano pero es distinto. No, es América igual, ¿no? Pues Obama no es muy distinto. Obama es especial, es un personaje irrepetible, como lo fue Gandhi, como hay otra serie de gente, bueno, pues una gente, o sea, con un talento y una capacidad de aprovecharlo en una dirección interesante, pues encomiable. O sea, es un personaje histórico, independientemente de lo que haga como presidente, lo que ya ha conseguido hacer como ser humano es una cosa, vamos, que llama mucho la atención, ¿no? Es un tipo muy interesante. Pero Obama es lo que es gracias a una cosa, se llama Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos no era Bush y Obama, es otra cosa diferente que va a cambiar Estados Unidos. No, Estados Unidos es un país en el que estaba Bush, pero también estaba Obama, ¿no? Desde hacía muchos años. Igual que aquí cuando gobernaba Aznar, pues había otra gente, igual que ahora cuando viene Zapatero hay otra gente. Es decir, no el país no es el que gobierna, el país es el país, ¿no? Y como digo, del país conocemos muy poco, ¿no? Entonces Estados Unidos es un sitio en el que a la gente le gusta escuchar proposiciones distintas de hacer las cosas, ¿no? La gente está muy abierta a escuchar proposiciones distintas de hacer las cosas. Bueno, ¿por qué te crees que en Internet hay tantas cosas y tantas historias y tantos rollos y hacen tantos juguetitos raros y tan? Pues bueno, pues muchas cosas son imbecilidades, pero está todo inventando, está todo es posible. En cuanto pasa algo, ya llega un vídeo sobre la historia, ya no sé qué tal. Bueno, pues un país que le encanta inventar cosas, nuevas posibilidades sobre las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que Obama le va a dar una dirección a Estados Unidos que le hacía falta. Estaba en una dirección muy lamentable para ellos primero y para todos mis compañeros después, entre los que me incluyo. Creo que el mundo ha retrocedido en algunas cosas a la Edad Media. O sea, algunos avances se ha costado muchos años conseguir. Bush se los ha cargado sin ninguna piedad y, o sea, nos ha metido en un lío. Lo que viene llamándose en castellano tranquilo de tres pares de cojones, y va a ser muy difícil salir de ahí, ¿no? Porque a eso hay que añadirle, aparte del gran desastre que ha hecho él de involución histórica, pues el momento en el que estábamos inmersos con todo el rollo económico y toda esa avaricia de la que hemos hablado en otra ocasión, ¿no? Entonces lo tiene complicado. Pero bueno, Obama es un tipo que va a redireccionar, ya está redireccionando Estados Unidos en una dirección mucho más interesante, una dirección que tiene mucho más que ver con los principios en los que se basó ese país cuando, pues, Abraham Lincoln y otra gente estaban por allí. Pero no confundamos eso con que Obama es un reflejo de su propio país. Obama es posible en Estados Unidos, es decir, en otras sociedades como la nuestra, o otras sociedades que tienen mayor mezcla racial, están muy lejos de poder admitir a un tipo de una minoría. Vamos a ver cuando la reina de Inglaterra va a ser de Pakistán. Eso me parece a mí que una reina de Inglaterra de Pakistán está complejo, pero un primer ministro de Pakistán está igual de complejo, ¿no? Uh-huh. O un primer ministro francés que sea de Argelia, pues está complejo también, ¿no? De origen argelino. Uh-huh. O un presidente del gobierno gitano aquí, en fin, está la cosa está complicada. Entonces, ni hasta antes de ayer los americanos eran más racistas que nosotros, ni hoy son menos, pero Norteamérica es un país en el que han tenido mucho antes que nosotros gente distinta viviendo, por tanto conflictos raciales, pero han tenido mucho antes que nosotros ganas de solucionarlo. Entonces, claro que es cierto que hace 60 años un señor negro, o sea, el propio Obama, si hubiera entrado en un bar en North Carolina, en el restaurante de los almacenes Woolworth, no lo hubieran servido, por supuesto que no, hace 60 años, pero es que en 60 años mira lo que han hecho, están en la Casa Blanca. O sea que no hay que mirar, joder, qué racistas que tiene el Ku Klux Klan, o hay que mirarlo, no lo sé, que lo mire el que quiere, es decir, desde luego no hay que no olvidarlo, pero me parece más interesante decir, joder, que estos tíos hace 200 años no existían, y en 200 años, mira lo que han hecho, mira la de la Constitución norteamericana, los principios en que está basado, y mira quién está sentado en la Casa Blanca hoy mismo. Es decir, también hay cosas que aprender de Estados Unidos, ¿no? Y Obama no está sentado en la Casa Blanca ni porque es negro, ni porque es más listo que nadie, ni por nada. Obama está sentado en la Casa Blanca porque hay un sistema en Estados Unidos que permite que un personaje, sea cual sea su raza, pueda estar en la Casa Blanca, ¿no? Y además es negro, pero él está porque es un personaje de una integridad que apabulla, ¿no? Uh-huh. Yo creo que está bien. Y bueno, lo bueno de Obama, aparte de todo para nosotros, es que ojalá a través de Obama conozcamos un poco más las partes positivas de Estados Unidos, que hay bastantes.
Claro.
Eso es la gran ventaja para los de fuera, ¿no?
Uh-huh. ¿Sigues practicando las virtudes de caminar y practicar deporte descalzo sobre la hierba?
Pues lo de practicar descalzo con la hierba, no, porque yo hago deporte descalzo, pero porque estoy en la piscina y no me dejan entrar con botas. Básicamente lo que hago es nadar. Me gustaría llamarlo deporte, se llama rehabilitación realmente, o sea, oficialmente se llama rehabilitación, pero bueno, lo llamamos deporte, hace más ilusión. Entonces nado. Descalzo suelo estar en casa siempre, porque me hace más feliz a mí mismo estar descalzo que estar con zapatos. O sea, yo aprendí escribiendo este libro y ese capítulo que los zapatos no tenían mucho sentido, pero luego es que lo he comprobado yo mismo, que es que estoy mucho más feliz con los pies libres, ¿no? O sea que por ahí sí. Y me llama la atención que bastante gente me hayan escrito o me han comentado que han empezado a correr descalzos y que les va mejor, ¿no?
Sí.
Y también el tema de la respiración por la nariz, también, también hay gente que está más feliz con eso, ¿no? Entonces, bueno, no me lo he inventado yo, solo ha investigado el tipo que está ahí, pero no, me parece que tiene mucho sentido lo que dice.
Bueno, pues para terminar me gustaría si le quisieras dar
cantar
un consejo, eso aparte, si te apetece, pero sobre todo si le quieres dar un consejo al equipo del programa PsicoQué, que es quien lleva realmente el programa, no yo, y que dado que están empezando en la radio, pues, y tú tienes muchos años encima ya con la experiencia radiofónica, pues si quieres aconsejarles algo.
Bueno, pues yo es que consejo no suelo traer muchos consejos puestos, pero básicamente yo creo que lo importante de una radio, de lo que yo he visto en las radios, es lo que dice el personal por los micrófonos, ¿no? O sea, quiere decir que la parte técnica, eso es como en el cine. Mira, Titanic tiene por mejor fotografía un Oscar y hay un par de secuencias que están fuera de foco, pero vamos, que en una escuela de cine le hubieran cateado al pavo, ¿no? ¿Qué demuestra eso? Pues que la gente está viendo la película y que le da igual si está borroso o no está borroso, porque está pendiente de si el pavo se cae por la borda o deja de caerse, ¿no? Pues yo creo que en una radio, o sea, la técnica es interesante, pero no hay que agobiarse por la técnica, sino que hay que preocuparse que lo que haga uno, cuando lo oiga uno con las orejas, tenga interés, ¿no? Sea cantado, sea hablado o sea susurrado, ¿no? Entonces, yo creo que a una radio que está naciendo y tal, pues le pediría que se buscara cosas que tengan interés, ¿no? Contar, o sea, qué cosas a mí me interesan y yo no tengo otro sitio donde escuchar. Eso es la única manera que vuestra radio va a triunfar. En este momento debe haber 6.425.000 emisoras de radio y 24.318.000 en internet. Entonces, intentar competir consiguiendo entrevistas con Bruce Springsteen, pues creo que no es el camino. Intentando competir con la BBC de Londres en información, pues posiblemente tampoco. ¿Dónde compites tú? Pues compites en lo que te dice tu edad, tu capacidad de pensar, tu familia, tu vida, lo que te han enseñado en el colegio, que es, joder, a mí esto me gusta y no lo encuentro. Y entonces seguramente no te equivocas. Seguramente hay mucha gente que tampoco encuentra eso y que tú se lo estás facilitando. Y luego da igual si es uno, si es 25 o son 25.000. Posiblemente te sorprenderás pensando que son 25 y son 25.000, ¿eh? Porque ha pasado otras veces. Pero lo importante no es eso, porque 25 tíos o tías o mezcla que a los que estás proporcionando un hueco que no tenían, es una satisfacción tan grande que ya compensa, ¿no? O sea que yo trabajaría en eso. Pasa que es una labor larga, ¿eh? O sea, que en este mundo se dividen, dice Vicente Ferrer, que el mundo se divide entre los que construimos y los que se empeñan en destruir lo que vamos haciendo, y que a ver quién gana antes, ¿no? Bueno, pues siempre, yo recuerdo cuando empezamos con Más Pumas, o sea, nos dieron las 2 de la mañana por hacernos un favor, porque nadie se creía que eso pudiera existir, ¿no? Que se pudiera hacer radio con humor. Y para ellos la radio con humor era que viniera José Luis Moreno y hiciera 3 gracias con Monchito, ¿no? Y luego se fuera cuanto antes, ¿no? No podía permanecer un rato, ¿no? Entonces, la consistencia, cuando tú te lo crees, cuando tienes claro lo que quieres hacer, pues despacito y sin ambición, tal, y ahí es la manera de llegar, ¿no? El que ya, como este año lo que se lleva más es el hip hop, voy a hacer hip hop, pero ahora como tal, eso ya no, ¿sabes? Pero el que con tranquilidad y sin excesiva ambición busca el hueco, pero básicamente hay que preguntarse a uno mismo, ¿eh? O sea, ¿qué es lo que yo me encantaría escuchar en la radio? Y esa es la única manera de no equivocarte. Y si a ti no te gusta, no lo pongas porque no le gusta a los demás, ya te lo puedo decir. Y si te encanta, aunque te parezca largo, déjalo porque a la gente le encantará. Yo creo que es el truco.
Bueno, pues ahí queda ese consejo. Pues muchísimas gracias, Guillermo. Un placer.
Yo está mejor
que has estado aquí. Gracias por tu tiempo, gracias por estas 2 sesiones.
Sí, ha sido impresionante, ¿eh? Ya no vuelvo más, ¿no? Entonces, ¿no?
Bueno, al principio puedes volver cuando quieras, así que invitado quedas de antemano.
Muchas gracias. Pues ya sabiendo dónde estáis, perdona. Pues ya tomo nota y si hubiera alguna cosa, pues ya doy aviso.
Muy bien, muchas gracias.
A vosotros.
llegamos al final del programa y nada, agradecer a Virginia Rodríguez, nuestra profesora, y por supuesto a Guillermo Fesser por su colaboración en nuestro programa de PsicoQué. Y decir que a mí por lo menos me ha encantado.
Sí, ha estado muy bien y es una experiencia muy grata que vengan personas ajenas también al Cisneros a concedernos entrevistas, así que muchas gracias.
Y eso, que es una forma distinta de hacer programas, que no noticias, sino a lo mejor toda una entrevista de una persona externa. Y como siempre, recordaros que podéis escuchar en www.cu-cisneros.es y en Radiopolis, Radio Vallecas y en Radio Ritmo, que sé que sois fieles.
Y hasta aquí el programa de hoy. Y muchas gracias a los oyentes por habernos escuchado un día más. Y gracias, Luz, por estar aquí.
Igualmente, Lourdes. Chao.